sostener ingresos, unas familias que no se han quedado, que han quedado sin ingresos. Y el tercero es la urbanización de los 4.000 barrios populares. Hasta ahora lo que hemos encarado es potenciar trabajo. Potenciar trabajo tiene el objetivo, y lo estamos poniendo en marcha ya con ambas provincias, de generar trabajo sobre cinco sectores productivos: la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica; la producción de alimentos, huertas, granjas, panaderías; el textil; la economía del cuidado, que son las personas, en especial las mujeres que cuidan, personas mayores, niños; y el reciclado. En esos cinco sectores, lo que hacemos es vinculamos planes sociales con trabajo. Las personas que tienen planes sociales se vinculan con el trabajo. Transferimos un fondo para máquinas, herramientas, para las provincias. Cada provincia define qué proyectos va a financiar y cómo los va a acompañar. Generamos un sistema de crédito no bancario para que las personas que tienen, que necesita el carpintero, que necesita una sierra circular, o la persona que cose ropa y necesita una máquina de coser, accede a un sistema de crédito. Y finalmente tenemos lo que se llama el registro de trabajadores, la economía social, que la persona accede a una fa a factura, es monotributista social, tiene factura y está exento de pago durante 2 años. No paga tributo y tiene factura para producir y vender. Eso ya lo pusimos en marcha. Claramente el objetivo es avanzar fuertemente en cada una de estas líneas: potenciar trabajo, renta básica, lo que hoy es gran parte de las familias que están cobrando el IFE, distintos mecanismos, sostener una renta básica, y luego, como planteaba antes, urbanizar los 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos.
Exactamente, porque acá en nuestra provincia aproximadamente 280.000 personas cobraron el IFE, ¿no? Teniendo en cuenta más o menos en un mundo de 1 millón de habitantes que tenemos en nuestra provincia, un campo de 1 millón de habitantes, 280.000 es como el 28% aproximadamente. Entonces, nuestra preocupación era cómo justamente esa gente se iba a activar al trabajo formal.
El IFE 2 se terminó de pagar ahora. Ahora se va a empezar a pagar el IFE 3 en las próximas semanas, que abarca en total a 9 millones de argentinos. El IFE son 10 mil pesos, el ingreso familiar de emergencia. Nosotros ahora se va a pagar el IFE 3 y vamos a ir evaluando la situación en cada momento. En el esquema de continuidad del IFE, nosotros entendemos que hay entre cerca de 3 y 4 millones de argentinos que tienen mucho problema de ingreso, que se quedaron sin trabajo, se les bajó el ingreso absolutamente, o el jardinero que tenía 10 casas y recupera 5, o la persona desempleada doméstica que perdió horas de trabajo y le va a costar recuperar y que tenemos que acompañar sosteniendo ingresos. Ahora se paga el IFE 3 y vamos a acompañar a muchas de las familias que no tienen ingresos hoy en una situación realmente crítica. La caída de la actividad económica mundial es muy fuerte y mucha gente, muchas familias se han quedado sin ingresos en nuestro país.
¿Qué tal, ministro Daniel Arroyo? Ignacio de los Reyes lo saluda de T5 Satelital del programa Buena Tarde.
Un gusto, un
¿Qué
gran
tal?
gusto.
El gusto es mío, total. Una pequeña consulta, porque el ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE que acaba de anunciar que se acaba de terminar de pagar el IFE 2, que el IFE 3 va a comenzar a pagarse en las próximas semanas, pero ¿tienen en mente, tienen planeado alguna otra ayuda, alguna otra asistencia con otro plan, con otro nombre para los argentinos? O si piensan, por ejemplo, abrir una nueva inscripción, porque hubo muchas personas, muchos ciudadanos que quedaron afuera del cobro del IFE, si tienen en mente o si continúa el IFE, van a continuar cobrándolo las personas que se encuentran recibiendo este beneficio al momento.
Primero, las personas que están cobrando el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que cobraron el IFE 2, no tienen que volver a inscribirse, automáticamente van a cobrar lo que llamamos el IFE 3, el tercer pago del IFE. Originalmente eran 8.200.000 personas, ahora son 8.800.000, casi 9 millones de familias, porque había gente que tenía problemas con los datos, o había dificultades, o se había cargado mal, entonces se fue corrigiendo para incorporar. Si hay casos de situaciones de personas que aún no están en ese punto. Hoy, ¿qué tenemos hoy en el país? El IFE, el Plan Potenciar Trabajo, que son los planes sociales, y la Asignación Universal por Hijo. En lo que es planes sociales, Plan Potenciar Trabajo, en la provincia de Chaco hay 19.186 titulares, personas que cobran la mitad del salario mínimo, y en la provincia de Corrientes 11.700. Lo que estamos haciendo nosotros es continuando con el IFE3, evaluando la situación, que eventualmente hay personas que por alguna razón, por algún error en la carga de datos, no entraron y correspondía pagarle, y junto con eso evaluar cómo seguimos permanentemente. Está claro que la situación social es crítica, que más allá de que se termine la pandemia o que se termine la cuarentena, la política y el apoyo social va a seguir, de modo tal que nosotros estamos evaluando permanentemente cómo incorporar otros planes como los que contaba antes. Estamos evaluando cada situación. El objetivo es generar trabajo y claramente es establecer un mecanismo de vínculo con el trabajo y la capacitación laboral, establecer un ingreso base, que es exactamente hoy el IFE, y la urbanización de los barrios, que a la vez es un gran plan de empleo, no solo es un tema de derecho, del acceso a la vivienda y al hábitat, sino que a la vez es un gran plan de empleo.
Tenemos ahora el turno...
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, gracias, ministro.
Tenemos el turno ahora de Diario Norte, ¿sí? Mauro, ¿andas por ahí? Mauro, Diario Norte, te veo que no tenés cámara, pero... Bueno.
Hola.
¿Sí?
Hola, sí, soy Mauro, ¿sí? ¿Sí, me escuchás?
Sí, sí, Mauro, es tu turno de preguntas. Gracias.
Bueno, gracias, bueno, muchas gracias por la convocatoria, ¿no? Bueno, quería consultarle al ministro, recién daba el dato, 19.186 personas aquí en la provincia, de lo que tiene que ver como potenciales beneficiarios de los que serían esta combinación de transferencias sociales con trabajo. Pero, ¿cómo sería la cuestión, ya pensando en la implementación de la renta básica universal, teniendo en cuenta si esas personas van a tener que realizar algún tipo de contraprestación, así como lo van a tener que hacer aquellos de potencial trabajo? ¿Cómo sería la cuestión ahí?
En primer lugar, las 19.186 personas ya están en el plan Potenciar Trabajo. Claro. Una aclaración para... Existían dos planes de transferencia de ingreso antes en el Ministerio, que era Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. Nosotros fusionamos los dos en uno que se llama Potenciar Trabajo, pero tiene la misma característica, que es la mitad del salario mínimo. Y son las personas que vamos a vincular con proyectos productivos en alguno de estos cinco sectores productivos que estaba planteando. Hoy se está pagando el IFE3, hay debates sobre cómo seguimos, se están analizando distintas alternativas, está claro que la Argentina necesita una renta básica, establecer un criterio de una parte de la población que se queda sin ingresos y que va a tener que sostener sus ingresos. Eso, la renta básica, si se lleva adelante ese esquema, va a estar vinculada al trabajo, o a la capacitación laboral, o a la contraprestación y el trabajo. Nosotros identificamos tres realidades hoy de las personas que están en planes sociales o están en situación cobrando el IFE. Una parte son personas que rápidamente entran al trabajo. Si se activa la economía, rápidamente entran. Hay una segunda parte que requieren de capacitación, que aunque la economía vuele, les va a costar mucho. Y entonces... ahí necesitamos armar una red de tutores, capacitación en oficios, un seguimiento permanente para acompañar. Y hay una tercera parte más complicada aún, sin haber terminado la escuela secundaria, con problemas de salud, de adicciones, de distintos problemas, que requiere un acompañamiento. En ese esquema, nosotros siempre pensamos el vínculo con el trabajo. La persona recibe un ingreso, una renta de base, y contrapresta, trabaja, o se capacita para poder trabajar. Ese va a ser el esquema que vamos a encarar hoy.
Claro, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Del diario República de Corrientes, no tengo tu nombre, pero te veo ahí conectada, discúlpame.
Sí, ¿qué tal? Mariana Blanco es mi nombre. Bueno, ministro, buenas tardes. Quería consultar cómo va a ser específicamente la prestación del salario de la renta universal, es decir, una vez que finalice el IFE, para que quede claro, digamos, sería de cuántas personas estamos hablando en Corrientes y en Chaco, y a partir de cuándo se estaría implementando, es decir, una vez que se culmine la tercera etapa del IFE, básicamente eso sería en líneas generales.
Nosotros planteamos, partimos de la base, que toda la política social que yo estoy contando requiere de mucho consenso y estamos trabajando para construir los consensos. No hay una definición aún. El IFE3 ahora está comenzando, de modo tal que tenemos un tiempo para cubrir el pago, como pasó antes, 9 millones de argentinos. En el medio evaluamos todas las alternativas. De hecho, recordarán ustedes que en principio el IFE3 iba a ser solo para las provincias que estaban en fase 1. Luego, claramente, evaluando la situación, el presidente Alberto Fernández decidió volver a hacerlo para todos y otra vez el IFE3 lo van a cobrar los 9 millones de argentinos. Estamos evaluando todas las situaciones. No hay una decisión tomada porque nadie sabe cómo vamos a ir reconstruyendo el tejido social en un contexto donde siguen aumentando la cantidad de casos en muchas provincias del país y donde objetivamente la caída de la actividad económica es importante. Sobre esa base, todo eso lo vamos evaluando. Ahora se está pagando el IFE3. Siempre, todo lo que encaremos como transferencia de renta, de ingreso, como decía antes, va a estar asociado al trabajo. Nosotros planteamos de la base de que todo ingreso que recibe la familia tiene que ayudarla a capacitarse y prepararse para trabajar o a vincularse con el trabajo. Pero no hay una definición aún. Lo que sí está claro es que hoy se comienza ahora a pagar el IFE3. Y para darlo en términos más nacionales, 9 millones de personas reciben el IFE. 580.000 personas reciben lo que se llama el potenciar trabajo, que es la mitad del salario mínimo. 4 millones de niños, sus padres cobran asignación universal por hijo. Y hay 2 millones y medio de personas que tienen trabajo formal, que tienen recibo de sueldo y que el empleo privado, la empresa privada, no ha logrado pagarles todo el salario y el Estado les compensa pagándoles entre el 50 y el 60% del salario. Y eso es lo que se llama el ATP. Todo eso es la prestación social más la asistencia alimentaria. Nosotros estamos llegando a 11 millones de argentinos con asistencia alimentaria. En el caso de la tarjeta alimentar, en el caso de la provincia de Chaco, son 66.500 titulares, o sea, madres con chicos menores de 6 años, mujeres a partir del tercer mes de embarazo, personas con discapacidad que tienen asignación, y en el caso de Corrientes, Mariana, son 52.467, digo madres, porque el 98% son madres que están recibiendo. Todo eso en la cobertura social, nosotros vamos a ir reordenando el esquema, pero estamos evaluando y analizando, todo esto continúa, todo lo que estoy contando ahora continúa, y continúa el pago del IFE3.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Patricia, de Nacional, Radio Nacional de Resistencia, ¿puede ser?
Sí, así es. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Patricia Alguiza, de Radio Nacional Resistencia, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, agradecido por el trabajo que bueno está realizando todo el Estado con la provincia del Chaco, que sabemos es una de las que está sufriendo esta pandemia. Y bueno, cortito le pregunto qué programa de trabajo se prevé en el futuro con las comunidades de los pueblos originarios para su inclusión, no solo desde el punto de la asistencia social, sino también de incluir sus producciones. Y cortito también para que me responda, el presidente de la Nación había dicho hace unos días que pensar en una Argentina más equitativa y equilibrada. ¿Cómo lograrlo, ministro, ante una parte de la oposición que se muestra inflexible con el gobierno, mientras hay otros que tienen responsabilidades ejecutivas, como los gobernadores, como los intendentes, están marchando junto a la nación? ¿Habrá que poner en marcha nuevos valores? ¿Cuáles considera usted para lograr un camino en común?
En primer lugar, yo creo que el Estado Nacional tiene una deuda con las comunidades indígenas, claramente. Cuando hablamos de pobreza, la pobreza extrema se da principalmente en las comunidades indígenas que, además de tener problemas de vivienda, de agua, de hábitat, de condiciones mínimas, han sido claramente olvidadas durante mucho tiempo. Hay una deuda muy clara. En ese plano, nosotros nos comprometimos a llevar adelante un programa específico desde el Ministerio de Desarrollo Social para la atención de comunidades indígenas. Lo que hoy es potenciar trabajo va a tener algunas líneas particulares. Uno va a ser comunidades indígenas, y ahí, más allá de apoyar el trabajo, más allá de apoyar todo el tema de vivienda y infraestructura básica, lo primero que hay que hacer es escuchar. No hay manera de encarar políticas para los pueblos originarios sin participación de las comunidades. Yo, en los primeros días de enero, tuvimos una situación muy crítica con la comunidad Wichí en Salta, viajé, es clarísimo que hay un problema de agua principalmente, que genera varios problemas, entre otros el problema de la malnutrición y la desnutrición. Sobre esa base, está claro que gran parte de las comunidades indígenas, en particular el caso del impenetrable chaqueño, requiere un tratamiento especial. Nosotros vamos a lanzar en los próximos días líneas específicas para jóvenes, para las comunidades que tienen menos de 2.000 habitantes, lo que llamamos la nueva ruralidad, y para las comunidades indígenas. Eso claramente va a ser así y va a estar muy orientado a articular vivienda, infraestructura básica, trabajo y la posibilidad de comercializar y tener ingresos, que es gran parte de las dificultades que hoy tienen las comunidades. Sobre cómo lograr una Argentina más equitativa y equilibrada y las tensiones, yo puedo contar lo que hago yo. Yo tengo como objetivo que el árbol no me tape el bosque. Hay una situación social crítica, hay mucha gente que de verdad la pasa mal en Argentina, mucha gente que está cansada, mucha gente que está angustiada, mucha gente que realmente está mal, mucha gente que se le cayó el ingreso. El trabajo es lo que ordena. Cuando alguien no tiene trabajo, se le desordena la cabeza. Cuando alguien tiene trabajo, se levanta a la mañana, se peina, se viste, se lava los dientes, se va a trabajar y organiza una rutina. Cuando no tiene eso, se le desacomoda mucho la vida, y es eso parte de la situación tan crítica que viven muchos argentinos, además de que se quedaron sin ingreso. En ese sentido, me parece que es tiempo de que el árbol no tape el bosque. Quitar, no es tiempo de grieta, no es tiempo de ahondar conflictos, no es tiempo de encender la mecha y generar incendios, es tiempo de trabajar todos articuladamente. Creo que el presidente Alberto Fernández es muy claro, él en la campaña ya hablaba de un gobierno federal, un presidente y 24 gobernadores. Nosotros, el plan Potenciar Trabajo se llama plan de desarrollo local e inclusión productiva. Para nosotros esto es de abajo hacia arriba, con los 24 provincias y los 2.200 municipios, y hay que construir, como decías recién, Patricia, valores. Valores para mí tiene que ver con establecer políticas de Estado, políticas que salgan de la competencia electoral. Yo aspiro a que tener una renta básica, urbanizar los 4.000 barrios donde hay hacinamiento y donde falta agua y servicios básicos, que muchos en el NEA, en el noreste del país, y promover el trabajo en estos 5 sectores productivos. Hay que sacarlo del debate electoral, no importa si está el partido A, B o C, hay que lograrlo. Todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria en Argentina, eso tiene que estar fuera del debate electoral. ¿Qué importa si es un partido u otro? Todos los chicos y las chicas tienen que completar la escuela secundaria. En ese sentido, yo promuevo valores que tengan que ver con política de Estado, es decir, esto saquémoslo del debate. Tenemos que urbanizar los 4.000 barrios, nos va a llevar 10 años. Es una política para 4 millones de argentinos. Arranca el gobierno A, después sigue el B, el C, hay que hacerlo. Excede a un ministro, a un gobierno. Tenemos que generar trabajo en estos 5 sectores productivos también. Tenemos que tener una renta de base para poder reorganizar a tanta gente que se quedó sin ingreso. Sí. Bueno, ese es el objetivo. Yo creo en esto, que lo que tenemos que lograr, todos los que participamos en política, entender que no es tiempo de grieta, es tiempo de ponerle el cuerpo y atender a tanta gente que la pasa mal, y sacar del debate electoral el conjunto de cosas que tienen que trascender. Por ejemplo, como antes decía, la escuela secundaria, todos tienen que estar en la escuela secundaria. Creo que es esa la manera, y me parece que la inmensa mayoría de los gobernadores, de los intendentes, de los distintos que tienen tarea hoy de gestión, lo estamos llevando adelante.
Muchas gracias, ministro.
Gracias.
Bueno, le toca el turno al compañero de Paso de los Libres. Marcelo, ¿puede ser?
Sí, Radio General Madariaga Nacional, en la provincia de Corrientes. Ministro, un gusto saludarlo, gracias por esta oportunidad. Mundo post-pandemia, Argentina post-pandemia, estos trabajos que se están llevando adelante, estos planes, potenciar trabajo, esta posible renta básica universal, nos habla de un pensamiento de lo que va a pasar después, ¿no? De cómo encarar esta pospandemia. Pero, ¿cómo tiene pensado el gobierno? ¿Qué medidas básicas tiene o para repensar el gobierno para poder encarar todo esto? Nos gustaría saber si es posible, ministro.
Yo creo que quisiera graficarlo de esta manera. En la pandemia, la política social es 90% asistencia alimentaria y 10% trabajo. Hoy es eso la política social. 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. Nosotros llegamos a 11 millones de argentinos con asistencia alimentaria a través de las provincias, los municipios, a través de la tarjeta alimentar, transfiriendo fondos a los comedores y a los merenderos, llegamos a 11 millones de argentinos. Además de eso, hoy la asistencia alimentaria es el eje central. Nosotros, del total de presupuesto que teníamos en el año, Ministerio de Desarrollo Social, al 30 de junio ejecutamos el 120% del presupuesto. De todo lo que había que ejecutar, de todo el presupuesto del año, a mitad de año ejecutamos el 120% de todo ese año. Eso marca, primero, que el presidente Alberto Fernández está cumpliendo su palabra, que es empezar por los últimos. Y segundo, el nivel de gravedad. Bueno, si hoy es 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo, aspiramos a que a fin de año sea 50 y 50. La política post-pandemia es trabajo, es reconstruir el tejido por el trabajo, con varias líneas, pero es trabajo. Por eso yo insisto, ¿en dónde está el trabajo para los sectores más pobres? ¿Dónde vemos el trabajo en mano de obra intensiva? En la construcción, en el textil, en la economía del cuidado, en la producción de alimentos y en el reciclado. En esos sectores nosotros vemos esa reconstrucción, sosteniendo un ingreso, generando mecanismos claros para vincular con el trabajo y urbanizando. Es decir, la Argentina tiene 4 millones de argentinos que vienen del siglo XIX, que están hacinados, que no tienen agua, no tienen servicios básicos. Mucho antes hablábamos de las comunidades indígenas. Bueno, la necesidad de la urbanización de villas, barrios y asentamientos donde viven 4 millones de argentinos. La pospandemia, a mi modo de ver, exige combinar derechos y movimiento económico. La urbanización es el derecho al hábitat, al piso de material, al espacio público, pero es un gran plan de trabajo, es un gran plan de empleo. La renta básica es el derecho al ingreso, pero es consumo, es movimiento económico. Ni que hablar con el esquema de potenciar trabajo. O sea, el eje central de la pospandemia va a tener que ver con eso. Van a ver, más allá del Ministerio de Desarrollo Social, que la política central del gobierno va a tener que ver con el trabajo, con generar mecanismos de trabajo y con el desarrollo local. Con trabajar y adaptarse a la realidad de cada provincia y cada municipio. Yo con el potencial trabajo generamos unidades de gestión, transferimos fondos a las provincias y a los municipios, definen qué perfiles productivos tienen, qué proyectos van a encarar, buscan generar y convocar a las cámaras empresariales, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, definen perfiles y sobre esa base trabajan. Bueno, ese es el objetivo. La pospandemia, yo diría, es la reconstrucción por el trabajo. Si hoy el eje son los comités de emergencia, si hoy en cada provincia, en cada municipio, tenemos un comité de emergencia para atender la emergencia, le estamos sugiriendo a todos que eso se transforme en un comité de desarrollo local, que el mismo trabajo articulado lo continuemos, pero con la idea de trabajo y movilidad social. El Ministerio de Desarrollo Social yo lo veo como las inferiores de un club, que tiene que generar condiciones para que alguien vaya saliendo, vaya saltando y vaya mejorando para generar movilidad social ascendente. Sobre esa base viene claramente la línea de la pospandemia y en el caso particular de la política social, ya le empezamos, el plan Potenciar Trabajo es la primer política pospandemia.
Gracias, ministro.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Miguel Peloso, que es de Corrientes también.
No se escucha.
Escucha, Miguel.
No sé.
No. Vamos con Radio 2 y a ver si podés solucionar vos, Miguel, el desperfecto. Después te habilitamos de nuevo. Gracias. Marcos, ¿querés vos, Radio 2?
Sí, Radio 2 de Corrientes Capital. Ministro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde Corrientes Capital, saludos, ¿cómo le va?
Un gusto.
Bueno, hacerle dos preguntas al respecto. Usted hablaba de potenciar trabajo como una etapa de consenso en este país, en esta etapa de pandemia, y en ese marco preguntarle si ya piensa en alguna fecha en la que se pueda lanzar oficialmente el potenciar trabajo en todo el país. Y por otra parte, preguntarle ¿qué imagina para el futuro de la tarjeta alimentar? Sé que cuando lanzaron la tarjeta alimentar tenían un plan de trabajo, esto de la cuarentena, esto de la pandemia, imagino que les ha cambiado el esquema de trabajo. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que en la primera tanda de la tarjeta alimentar han quedado afuera, que están esperando ser incluidas? Y bueno, ¿y cómo planean la continuidad de la tarjeta alimentar luego de la pandemia?
Casi 16 provincias, ya firmamos convenio en el caso del Chaco, estamos trabajando con Adán Gaya, el ministro de Corrientes, para rápidamente ponerlo en marcha también en la provincia de Corrientes. La intención es rápidamente, esperamos en los próximos 10 días, ya cubrir todo el país, sobre todo en algunas provincias, como el caso de Corrientes, que está más abierta a la actividad, que hay más actividades productivas que se pueden llevar adelante, con lo cual es más fácil acelerar que en otras provincias está más cerrada la actividad económica. Consenso significa básicamente construir un camino, lo que le sugerimos a la provincia, a cada provincia, es juntar a los actores económicos, las cámaras empresariales, los sindicatos, las organizaciones sociales, definir qué proyectos hay que financiar. Si nosotros transferimos fondos a la provincia para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital, y en función de eso poner en marcha estas líneas de trabajo. Junto con eso, vamos de vuelta con el tema de crédito no bancario para máquinas y herramientas, y algo que quisiera insistir y que es valioso es que las personas se anoten en el registro de trabajadores de la economía popular, que les permite ser monotributista social, tener factura, tener la posibilidad de poder facturar sin tener que pagar impuestos durante 2 años. Sobre la tarjeta alimentaria, dos cuestiones de cómo sigue. La tarjeta alimentaria se construyó a partir de la base de datos de diciembre del año pasado del ANSES. Tarjeta alimentaria es para madres que tienen chicos menores de 6 años, como decía antes, mujeres a partir del tercer mes de embarazo, personas con discapacidad que tienen asignación. Ahora vamos a hacer un nuevo corte al 30 de junio. O sea, vamos a hacer un nuevo corte ahora, estamos pidiendo la base de datos al 30 de junio. Se van a incorporar las nuevas mujeres a partir del tercer mes de embarazo, las madres con niños menores de 6 años que ahora son madres, y también lo que pasó en diciembre es que había algunas personas que tenían la asignación universal por hijo, pero que les habían dado de baja por no presentar los certificados de salud y educación, y que ahora sí. O sea que vamos a tener más personas como primer esquema en la tarjeta alimentaria. Solo salen de la tarjeta, solo sale una familia cuando el hijo o la hija cumple 7 años. La única manera en que alguien sale de la tarjeta alimentaria es cuando el hijo o la hija cumple 7 años. Eso es lo que hacemos ahora ya con un nuevo esquema, que vamos a agregar tarjetas. Lo segundo es que nosotros evaluamos extender la tarjeta alimentaria. Ahí hay dos situaciones que siempre se nos plantean: extender la edad, llegar hasta los 12 años, que es un punto importante de tantas familias que tienen necesidades, o comenzar por las personas mayores, los jubilados, las personas mayores. Estamos evaluando todo. Hoy la principal acción es el IFE, y por eso el IFE cubre a gran parte de las familias, está cubriendo eso, pero estamos siempre evaluando si extender hasta chicos de hasta 12 años o incluir a las personas adultas mayores, los jubilados. Lo sí concreto es esto que decía antes, que va a haber un nuevo padrón que va a cruzar los datos al 30 de junio y va a haber más personas, tanto en la provincia de Chaco, en Corrientes, como en el resto del país, que van a acceder a tarjeta alimentar.
¿Va a haber alguna inscripción adicional para esas personas después del 30 de junio o a partir del 30 de junio? Y otra, preguntarle si... en ese sentido, ¿va a hacer algún anuncio particular para esta segunda corte de la tarjeta alimentar?
No hay inscripción, porque nosotros tomamos la base de datos del ANSES, cruzamos la base de datos del ANSES y automáticamente la gente entra. Sí vamos a anunciar. El problema que tenemos hoy en concreto es la pandemia, que es muy complejo armar los operativos, armar las tarjetas, entregar las tarjetas. Es decir, no lo hemos podido hacer todavía por una cuestión del nivel de restricciones que existen en el país. Pero ni bien se resuelve. El corte va a ser el 30 de junio. Originalmente habíamos pensado hacer los primeros días de julio. No es posible por esta situación de tanta restricción de movilidad. Pero ni bien sea posible, ahí vamos a cruzar la base de datos y sí informar a cada provincia y a todos los medios de cada provincia. Porque no es que la gente tiene que inscribirse, sino que vamos a cruzar la base de datos de la ANSES.
Gracias.
Y
por último.
Es una por cada uno, después podemos hacer una vueltita más, disculpanos, así todos podemos preguntar. Bueno, el turno, ahora nos vamos a Chaco con FM Futuro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Sandro Fernández de FM Futuro, Colonia Elisa, provincia del Chaco. Un gusto estar charlando con usted y escuchar a los colegas de distintos puntos de la provincia del Chaco y también de la ciudad, de la provincia de Corrientes.
Un gusto, ¿eh? Buenas tardes y un gran gusto.
Bueno, ministro, usted presentó la tarjeta alimentar allá por enero en el Chaco, fue una de las primeras provincias donde se hizo esta presentación. El objetivo en su momento fue paliar la situación alimentaria de niños de hasta 6 años, que eso contemplaba la tarjeta alimentar, y también promover el consumo de las economías regionales. En este punto, ¿qué estadística tienen ustedes con respecto al consumo interno de productos autóctonos en la provincia del Chaco y de Corrientes con la tarjeta alimentaria?
En primer lugar, hablo sobre el tema de promover los productos chaqueños. Él es un gran promotor de la producción de alimentos chaqueños y siempre plantea ese elemento, cómo articular la tarjeta con los productos chaqueños. Hoy nosotros no tenemos ese dato, tenemos el dato del consumo. 65% de las compras son leche, carnes, frutas y verduras. No tenemos ahora, pero ahora voy a explicar que después qué cambio vamos a hacer para tenerlo, no tenemos ahora todavía el tema de qué tipo de... El origen del... Si tenemos si alguien compró leche o carne o fideos, pero no el tipo de producto en términos del origen. Queremos promover fuertemente el desarrollo local. Entonces, una de las ideas que hemos conversado con el gobernador Capitanich es el tema de que los productos locales tengan algún tipo de descuento, de ventaja, de promoción, o sea, que efectivamente se organice de modo tal que las familias compren lo que quieren, pero que tengan como un incentivo a comprar productos de cada provincia, productos regionales. Además de eso, ya hicimos, todavía no lo lanzamos porque terminó la semana pasada de probarse, una app de modo tal, una aplicación, para que el pequeño comerciante que no está inscripto, que no tiene Postnet, también pueda vender. Se baja el comerciante la aplicación al celular, como cualquier aplicación, la persona que tiene la tarjeta se baja la aplicación también, y automáticamente compra en la verdulería de esquina, a la vuelta, en el que tiene una huerta, en todo. Eso ya lo probamos, ya funciona bien, lo vamos a anunciar en los próximos días, queríamos, a veces nos parece que mezclamos demasiadas cosas en el medio de la pandemia y por eso queríamos organizarnos. Habíamos hecho la carga de la tarjeta semanal, ahora volvimos a hacerla el tercer viernes de cada mes y ahora que volvimos ahí, vamos a hacer rápidamente esto. Ahí vamos a tener dos cosas. Uno es, todos van a estar habilitados. El comerciante más chiquitito va a estar habilitado para comprar, porque directamente directamente con el celular puede vender. Y segundo, vamos a tener más claridad sobre los productos que se consumen. Y ahí sí, lo que insistimos a todos y a las provincias es que incentiven que los productos provinciales, los productos de la propia región, tengan descuento. Tengan ventajas económicas. Siempre la tarjeta es para cualquier tipo de alimento, excepto bebidas alcohólicas, siempre nuestras sugerencias, leche, carne, frutas y verduras, y siempre le promovemos a todos que hagan descuentos, que generen ventajas, de modo tal que la gente se oriente, sobre todo, nosotros queremos insistir con el tema de los productos locales, de los productos de cada provincia, lo he hablado realmente varias veces con el gobernador Capitanich, pero diría esto, lo concreto que tenemos ahora, ya para la próxima carga de tarjeta va a estar funcionando el aplicativo que realmente va a mejorar, le va a dar mucha más posibilidad de venta al chiquitito, al comerciante, al que tiene una huerta en su casa.
Ministro, con respecto a esa aplicación que usted está adelantando, que se va a hacer el anuncio próximamente, el departamento Sargento Cabral, en el que está incluido Colonia Elisa y es cabecera, Se trabaja básicamente en la producción de cementera pequeña, ¿sí? Cementera baja. Esos productores no necesariamente tienen que ser monotributistas para ser parte de esa aplicación y poder comercializar con el usuario de la tarjeta alimentaria.
No necesariamente, justamente lo que estamos apuntando es a que a muchos comercios informales, chiquititos, que la llevan como pueden, puedan hacerlo directamente. Nosotros siempre trabajamos para promover que el sector informal se formalice sin costo. Con el sistema de crédito nuestro, el sistema de crédito no bancario, porque hay un montón de gente que no accede. Monotributos sociales se formaliza, pero no está pagando. Durante 24 meses no paga. Lo mismo esto. O sea, nuestro objetivo es esto, llegar a los que tienen dificultades. Claramente no hace falta ser monotributista.
Perfecto. De esa manera, entonces, se está garantizando el crecimiento de la economía regional, en este caso, en la producción de cementera básica. Muchísimas gracias, ministro, por las respuestas.
Gracias a usted.
Miguel, ¿tenemos suerte ahora? Yo te sigo sin escuchar, Ahí está. Ahí estás muteado. Y ahí no. A ver. ¿Alguno de ustedes lo escucha? Porque por ahí es un problema mío, ¿no? Seguí intentando que, si no, escribírmela por chat y yo se la hago al ministro y te contesta. Vamos con Gerardo Morales, que es de El Diario, ¿no?
Hola, ¿se escucha?
Sí.
Bien, buenas tardes para todos y todas. Gerardo Morales, de Diario Litoral de Corrientes. Más que nada, mi pregunta apuntaba hacia el lado de los comedores. Hace un mes, más o menos, el Ministerio de Salud Social de la provincia dijo que se había aumentado aproximadamente un 40% la entrega de módulos alimentarios. Quería saber, de parte de Nación, si hubo una especie de asistencia, cuando se agregó algo para comedores, o cómo fue el trabajo en ese sentido.
Sí, nosotros... Antes de la pandemia teníamos a nivel nacional 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones de personas. Claramente aumentó en todo el país. Hoy hay 4 realidades de personas que están en los comedores. Las personas que ya estaban, que llamamos de pobreza estructural, que vienen de situación de pobreza. La gente que hacía changas y muy eventualmente estaba en un comedor. El que hacía changas y algún viernes estaba sin trabajo, pero en esencia subieran las changas. Tercero, el que tiene trabajo informal integrado, el taxista, el remisero, el que hace Durlock, que no sabía que existía el Ministerio de Desarrollo Social o el municipio y se le cayó a cero el ingreso. Y cuarto, una situación también compleja, que es una parte de la gente que tiene trabajo formal, que tiene recibo de sueldo y aún así no le alcanza y termina yendo a los comedores. Nosotros generamos 5 mecanismos para llegar con asistencia alimentaria. La entrega de alimentos de parte del propio ministerio, cuando el ministerio compra y entrega alimentos. Segundo, los fondos rotatorios con provincias y municipios. Transferimos fondos a las provincias para que las provincias compren alimentos y artículos de higiene. Lo hicimos tanto con la provincia de Corrientes, Gerardo, como con la provincia de Chaco. Transferimos fondos, es un fondo que va rotando. La provincia rinde con alimentos, solo puede comprar alimentos y artículos de higiene, y volvemos a transformar. Lo que hicimos fue duplicar. Ahora transferimos 2.000 millones de todo el circuito de 2.000 millones de pesos para la compra de alimentos y artículos de higiene. El tercero es la tarjeta alimentaria, de la que hablamos antes, y que cubre 1,5 millones de familias en todo el país. La cuarta, en la descentralización en los comedores, y aquí quisiera ahora, después de hacer un puntito aparte, el mejor modelo para nosotros es descentralizar y que el propio comedor compre, porque va a comprar en la verdulería de esquina, a la vuelta, va a mover la economía local, y además le podemos insistir, igual que a las familias, con el tema de leche, carnes, frutas y verduras. Y la quinta manera es a través de las escuelas, de los comedores escolares, que duplicamos los fondos. Así llegamos a 11 millones de argentinos. La asistencia alimentaria en el Ministerio de Desarrollo Social, antes de la pandemia eran 5.000 millones de pesos por mes, ahora son 14.000 millones por mes. Ha cambiado mucho. Sobre el tema de comedores, un punto. El jueves pasado lanzamos el RENACOM. el Registro Nacional de Comedores. Hoy la realidad del país es, hay comedores que están más formalizados, que hay una asociación civil, que vienen trabajando, que le podemos transferir fondos. Hay comedores semiformales, la señora que montó un comedor delante de la casa, se le vino un montón de gente, lo fue tratando de organizar como podía. Y tenemos también las ollas populares, la gente que ha armado las ollas y se puso a trabajar y a sostener cada una de las ollas voluntariamente. Bueno, la intención es tener un registro, creemos, no hay un dato certero, pero creemos que hay 10.000 comedores en el país. Nadie lo sabe, lo vamos a saber a partir de esta información, de este registro, pero lo que hacemos básicamente es, armamos el registro, sería bueno si ustedes pueden promover que las personas que están en los comedores registren el comedor, evaluamos, el objetivo nuestro es transferir fondos directamente al comedor, tenemos que hacer una evaluación, es un trabajo importante, pero con ese objetivo de ir formalizando, el objetivo del registro no es excluir a nadie, sino al revés, fortalecer a llevar adelante un comedor más institucionalizado, de modo tal que es eso lo que hemos hecho, y sí, yo les pediría a los medios, si nos pueden ayudar, está en la página del Ministerio de Desarrollo Social, la posibilidad de que quienes están trabajando en comedores puedan registrar el comedor en la página del Ministerio, se hace una evaluación y en los que podemos transferimos fondos para que sea el propio comedor el que compre los alimentos y también, como antes hablábamos, fomente la economía local, fomente los productos de cada provincia.
Bueno, Milder, también.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ministro. Milder Aguirre Insaurralde, de Información y Comunicación Consciente, de Bellavista, Corrientes. Quería, justamente estaba contestando un poco la pregunta de la que le iba a hacer, tiene que ver con que cómo debe hacer justamente una fundación, una asociación civil, para articular, por un lado, la cuestión de sus comedores, en el caso de que, por ejemplo, acá en Bellavista está la Fundación Chamigopora, que impacta a casi 1.000 familias en 5 comedores distintos, cómo debe hacer para articular justamente directamente con el Ministerio de Desarrollo Social, tanto para la cuestión de comedores, como para la idea que tienen ellos de unidades productivas. Porque hay gente que quiere hacer talleres de carpintería, tornería y otros oficios.
Sí, el caso de los comedores es lo que dije antes, tienen que anotarse en el RENACOM, es muy sencillo, y en función de eso nosotros hacemos la evaluación. Para poder transferir fondos hay ciertos requisitos, tiene que ser una institución que viene trabajando hace un tiempo, tiene que tener una cuenta, determinadas condiciones, pero que muchos comedores ya las tienen. De hecho, nosotros ya hay casi 3.000 comedores que transferimos fondos de hace tiempo, no solo de la gestión, de varias gestiones anteriores en el Ministerio de Desarrollo Social. El caso de los comedores es eso. La unidad de gestión de la que habla Milter es lo que nosotros llamamos la transferencia de fondos para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital para poner en marcha proyectos productivos de talleres familiares o distintos tipos de productos. Ahí lo que tienen que hacer es anotarse en el RENATEP, no quiero mezclar, el RENATEP es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y a partir de ahí presentar el proyecto, tienen que presentar el proyecto de para qué tipo de proyectos van a encarar, y sobre esa base se evalúa, se aprueba el proyecto, transferimos los fondos, compran máquinas y herramientas para poner en marcha el proyecto y el Ministerio hace un seguimiento. Pero uno es el RENACOM, el de los comedores, otro es el RENATEP, que es el que está asociado al trabajo y tiene el objetivo de que accedan las instituciones a un fondo que llamamos unidad de gestión para comprar máquinas y herramientas.
¿Cómo fundación ambas?
Sí, sí. El Ministerio trabaja siempre, sacando la tarjeta alimentaria, que trabajamos con personas directamente, sino trabaja con todo tipo de asociación civil sin fines de lucro. Una fundación es eso. Lo que no trabajamos es con empresas, una empresa privada, claramente no. Sí, una cooperativa, una mutual, una sociedad de fomento, una asociación civil sin fines de lucro, una fundación, sí, eso, no con empresas con fines de lucro.
Perfecto. Espero la vuelta. Gracias.
Gracias. Bueno, tenemos poquito tiempo porque lo están esperando ya el ministro, se nos hizo un poco más largo de lo que correspondía, pero tenemos a Daniel Romero también para que pueda hacer una preguntita.
Ministro, ¿cómo le va? Gracias. Daniel Romero, Canal 5 Televisión de Corrientes. La pregunta es específica, preguntándole sobre la renta básica universal. consultándole, ministro, sobre si esto va a tener también una actualización, teniendo en cuenta la dinámica de la economía, cada cuánto se actualizan los padrones para esto. Y la segunda pregunta enlazada con esto, si esta renta básica universal, usted habló que había dos condiciones, o que tenía que buscar formación o tenía que buscar trabajo. ¿Es condición sine qua non? ¿Esto quiere decir, esto, si no cumple con estas dos, con alguna de estas dos opciones, es excluyente, ministro?
Y primero hay que tener muy claro que cuando hablamos de la renta básica estamos hablando de un proyecto que estamos trabajando, que estamos elaborando entre todos, que no hay una definición y que sí estamos trabajando sobre la salida post-pandemia, sobre esta base que decía que uno de los tres pilares es sostener una renta, que una parte importante de los ingresos de la familia se cae y el Estado compensa una parte de esos ingresos. O sea, que no es que está, que es algo que está definido, sino que está en pleno estudio y que en realidad la única forma de hacerlo así, es convocar a todas las instituciones a generar debates, convocar a las cámaras empresariales, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, al mundo académico, a los partidos políticos con representación parlamentaria. La única forma de hacer un cambio profundo en la política social y la renta básica es eso, es generar un consenso de todos. Si nosotros partimos de la base de que toda transferencia de renta, transferencia de ingresos, tiene que estar asociada al trabajo, porque el eje de salida es el trabajo. Trabajo es contraprestar y trabajar en alguno de estos cinco sectores productivos, trabajo es completar la escuela secundaria de aquel que no tiene terminada la escuela secundaria, trabajo es capacitarse en un oficio para poder llevar adelante una actividad, todo lo que relacione, le genere condiciones a las personas para trabajar. Cuando hablamos de trabajo y de capacitación, hablamos de una gama muy amplia, pero sí en esa línea, sí toda la política social que estamos encarando, el norte es el trabajo, el eje central de toda la política social, que así como ha sido lo alimentario en este contexto de crisis de pandemia, va a ser el trabajo el eje central para adelante.
Bueno, como habló sobre esta etapa posterior, lo que es esta renta, la parte posterior para la salida de la pandemia, y teniendo en cuenta la dinámica que tiene la pandemia, porque hay provincias como, por ejemplo, la hermana provincia del Chaco, que está en una etapa mucho más difícil que la provincia de Corrientes. ¿Esta etapa se va a ir haciendo en forma secuencial o va a ser unificada a nivel país el lanzamiento de la misma etapa?
No, de manera secuencial, de hecho, así es el potenciar trabajo. En algunas provincias ya arrancamos, en otras no, en algunas firmamos convenios, pero no lo pudimos poner en marcha. Salgo de Chaco y Corrientes, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el conurbano, lo firmamos, pero no es posible todavía, hay que ver cuándo se abre, encarar estas actividades productivas. Entonces, va a ser secuencial. La pospandemia ya sucede en algunas provincias, en otras no. Como verán, hay retrocesos en algunas provincias, porque efectivamente hay rebrotes y hay retrocesos, pero es secuencial. No hay manera hoy de tener una política unificada para todo el país cuando las realidades en materia sanitaria y en materia de fases sobre la pandemia es muy distinta. Siempre va a ser secuencial.
Gracias, ministro. Muy amable.
Miguel, ¿vos querés intentar otra vez? Si no, leo la pregunta. Sí. Ahí Miguel era para de FM Capital de Corrientes. Y pregunta por un programa que lanzó hace unos días con Inagro, es un programa integral, social, educativo y económico, que con Inagro pretende articularlo con los distintos estados provinciales, con el Estado Nacional, y si, como si en el Ministerio tenemos, si existe conocimiento sobre eso, una articulación con Inagro.
Nosotros, un eje central, cuando hablamos de economía social, estamos hablando de cooperativas, mutuales y el mundo del emprendedorismo. Todo eso, y empresas recuperadas. Todo eso es la economía social. Para nosotros va desde lo chiquitito, del pequeño emprendedor, hasta pasando por las cooperativas, las mutuales y las empresas recuperadas. Trabajamos mucho con Inagro, como con muchos organismos, y en particular con el INAES, que es el ente regulador de la economía social. Sí, bueno, conocemos, vamos a articular claramente las acciones, todo esto es desarrollo local, y con Inagro viene con historia de desarrollo local. Es adaptar líneas y trabajo a cada realidad provincial, pero sí lo he hablado con la gente de Coninagro, y además mucho del tema del crédito que está encarando el INAE para cooperativas y mutuales, mucho de esto de articular educación, trabajo, mucho de lo que tiene que ver con que la reconstrucción va a requerir de un gran esfuerzo de las cooperativas, de las mutuales, mucho de eso es lo que está llevando adelante Coinagro y otras instituciones, de modo tal que sí, más allá del contacto, es como es estratégico para nosotros la economía social. Esto, desarrollo local y economía social son los dos ejes conceptuales con los que trabajamos. La Argentina se reconstruye desde abajo, desde las cooperativas, las mutuales, los emprendedores, los que la llevan como pueden, que es la economía social. Esa es la línea, claramente.
Bueno, la verdad que nos quedamos ya sin tiempo. El ministro tiene otras llamadas y otras actividades. No sé, ministro, si usted quiere agregar algo.
No, solamente agradecerles, realmente un gran gusto haber podido compartir esta conferencia de prensa, este intercambio. Creo verdaderamente que la Argentina y el Estado Nacional tiene, además de, como dije, una deuda con las comunidades indígenas, tiene una deuda con el noroeste y el noreste del país, sin lugar a dudas, donde tenemos los mayores niveles de pobreza, los mayores niveles de exclusión, en el NEA, donde están ustedes, y en el NOA, de modo tal que esta idea de gobierno federal tiene que ser un gobierno que compense asimetrías, y está claro que una tarea del Estado Nacional, yo lo aplico desde el Ministerio de Desarrollo Social, es compensar asimetrías con el noreste argentino, sin lugar a dudas, y agradecerles verdaderamente esta posibilidad que hemos tenido.
Gracias.
Muchas gracias, ministro.
Chao.
Gracias.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
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 Bueno, ahí...